En nuestra última clase magistral de filosofía nos centramos en Nietzsche y en su crítica a la filosofía occidental. Suya es la famosa expresión Dios ha muerto, pero también explicamos aquello de que el hombre es algo que ha de ser superado, de que, bueno, pues de esa idea, ¿no?, que nace ahí y que surge el superhombre.
Nietzsche lo que hace es, cuando habla de la moral, él habla de que hay dos tipos de personas, lo que son los esclavos y los señores, los amos. Hay unos que imponen las normas y otros que son los señores. Él lo que dice es que si al final vivimos con las normas o la mentalidad que nos ponen otros, nosotros no vas a llegar a ser nosotros mismos. Entonces, todo eso lo que nos va a permitir es romper con el sistema, darnos cuenta, ser conscientes, transmutar un poco la forma de funcionar, de vivir, y al final también que cada uno se genere su propia voluntad.
Bueno, pues avanzamos en el temario de esta clase magistral de filosofía. Esta mañana vamos a hablar de un filósofo del siglo XVIII, de Immanuel Kant, pero vamos a intentar traerlo al siglo XXI. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a intentar pensar nuestra sociedad desde sus presupuestos filosóficos. Y a ello nos va a ayudar el profesor Íñigo Martínez Peña, que además preside la Asociación de Filosofía de Euskadi Ágora. Íñigo, ¿qué tal? Egunon.
Muy bien, egunon.
Bienvenido aquí a Radio Vitoria.
Vaya, es que ricasco.
Bueno, Kant decía que no se aprende filosofía, sino a filosofar. No sé qué diferencia hay entre esas dos cosas.
Bueno, pues se puede aprender filosofía como una mera recopilación de ideas, ¿no? Como, bueno, memorizando lo que dijeron pensadores y pensadoras. Y puede no entenderse nada, ¿no?, de todo eso. Entonces, la cosa sería más pensar con ellos, entrar en conversación con sus preguntas y respuestas, ¿no? Entonces, creo que la diferencia es crucial, porque filosofar pues supone una manera un poco especial de conversar, ¿no? Situando preguntas, buscando un poco las paradojas de las respuestas, también intentando definir los términos de la manera más precisa, a veces incluso imaginándonos en posición contraria a lo que decíamos. Y bueno, eso sería un poco filosofar como pensamiento en acción, ¿no?
¿Y Kant hacía las dos cosas?
Bueno, pues
hacía filosofía y filosofaba.
Sí, eso es lo que dicen sus biógrafos, ¿no? Que el suyo era un pensamiento muy vivo, apasionante, y que sus clases, pues mira, comenzaban a las 9 de la mañana y una hora antes ya había gente haciendo cola para coger sitio en las primeras filas, ¿no? Entonces, bueno, él pensaba con sus alumnos y alumnas, conversaba, ponía en duda, repasaba ideas en común, y eran un laboratorio de ideas, ¿no? Era un lugar donde investigar las ideas, eso se decía de sus clases. Y bueno, a mí me gustaría transmitir esa concepción de la filosofía también en clase, ¿no? Investigar ideas, porque las ideas cumplen un papel fundamental en nuestras vidas, ¿no? Pues la idea que tengo del amor, de la amistad, de las relaciones o qué sé yo, de la pandemia, ¿no? Pues hace que la práctica me oriente en el mundo desde ahí, ¿no? Por eso la filosofía no es una cosa meramente teórica, y esa diferencia entre la teoría y la práctica, pues no me convence, ¿no? Porque vamos viviendo y pensando sobre la marcha, ¿no? Intentando entender lo que nos pasa y lo que pasa a nuestro alrededor.
¿Y nos atrevemos a pensar?
Bueno, muchas veces se funciona mejor con una fe que con un pensamiento.
Nos da miedo pensar a veces.
Sí, sí, esta idea kantiana de animar al pensamiento al sapere aude este, ¿no? Pues a veces uno siente que es más un no querer saber que un querer saber lo que hay, lo que habita en nosotros muchas veces, ¿no?
Uh-huh. Para filosofar hay que ser mayor de edad. Lo digo porque Kant definía la ilustración como la salida de la minoría de edad y se servía, ¿no?, del propio entendimiento, ese famoso atrévete a pensar, el sapere aude que mencionabas. ¿Son sinónimos el filosofar y el ser adultos?
Bueno, pues hay quien dice lo contrario incluso, ¿no? Que la infancia es más propicia para la filosofía, ¿no? Porque la infancia es incansable a la hora de preguntar y de buscar los porqués, ¿no? Y niños y niñas como mejores filósofos aparecen en esa búsqueda de respuestas, pero animados por la sorpresa, por la curiosidad, ¿no? Por las ganas de saber. Entonces la cosa sería, supongo, Aratz, pues aclarar bien qué es eso, qué características tiene la mayoría de edad, ¿no? Es verdad que Kant, en su texto, que es el que trabajamos en clase, en segundo de bachiller, el texto de qué es la ilustración, ¿no? Pues plantea que la ilustración es la salida del ser humano de su minoría de edad, ¿no? De la que él mismo es culpable. Y para ello, pues, es necesario tener el valor y la decisión de servirse en la vida del propio entendimiento, ¿no? Sin la guía de otro. De ahí ese famoso lema del que hablábamos, ¿no? Pero bueno, lo que no aparece definido en el texto de Kant, pues es una edad, digamos, biológica, ¿no? Sino que es más bien una edad psicológica lo que nos plantea para ser adultos, como una aptitud. Es verdad que, bueno, uno puede pensar legalmente en la mayoría de edad, ¿no?
Los 18 años, ¿no?
Eso es. Pero claro, tampoco... es claro que uno no se acuesta con 17 y al día siguiente su cumpleaños de 18 y ya se levanta...
Puede haber implicaciones legales, eso sí.
Eso
es. El cambiar de edad de 17 a los 18, ¿no? Pero eso va más allá, ¿no?
Eso es, sí, sí. Para ser libre pensadores y libre pensadoras, pues no hay garantía de años. Uno puede envejecer y ser igual de infantil que siempre, ¿no? Y no sé, a veces me planteo si habrá momentos o intermitencias en eso de ser mayor de edad, que no es algo que se conquista para siempre, sino que hay que estar en ello y a ello, ¿no? Que hay que estar tal vez un poco atento.
Claro, tú estás con alumnos de 17 años aproximadamente.
Eso es, sí.
Diego, ellos viven ese momento de ese cambio de edad, más allá de las implicaciones legales que decíamos. Ellos notan, ¿no?, que les espera algo más, ¿no?, cuando cumplen los 18 años.
Sí. Sí, es un momento muy interesante para pensar sobre esto en clase, ¿no? Porque, bueno, por una parte están sintiendo que son niños y niñas, o que, bueno, que todavía no tienen las responsabilidades de lo que sería ser adultos. Por otro lado, ya se imaginan o aspiran a qué sería eso de ser adultos, ¿no? Y bueno, pues en clase le damos vueltas a ese tema, sí, sí.
Y por aquello de la responsabilidad, ¿preferimos a veces no crecer, no ser mayores de edad, quedarnos en esa infancia eterna y perpetua, como ese síndrome de Peter Pan? ¿Qué diría Kant de todo esto?
Bueno, sí, pues él, claro, plantea que es difícil salir de la minoría de edad, ¿no? Porque, bueno, casi la hemos convertido en algo muy propio, ¿no? Y que estamos a gusto en ese estado. Se pregunta en su texto por qué, y la respuesta es sobre todo que por comodidad y por cobardía, ¿no? Que es más cómodo que alguien piense y decida por mí, ya que eso me quita de culpas, ¿no? Como decías, de responsabilidades. Entonces, bueno, esta pereza, esta cobardía, pues son las principales causas de que la mayoría de edad... o que no llegue y que casi todos permanezcamos gustosos en esta minoría de edad, ¿no? Él, si le cito directamente, dice, es tan cómodo ser menor de edad, ¿no? Si tengo un libro que piense por mí, un director espiritual que reemplace mi conciencia moral, ¿no? Entonces no necesito esforzarme, ¿no? Y además, bueno, pues añadiríamos que las clases dirigentes, ¿no? Para los tutores, en palabras de Kant, es mucho mejor tener súbditos que no piensen, personas acríticas, bien domesticadas, y bueno, ese miedo a meter la pata, a caernos, si no fuéramos de la mano de nuestros tutores, es esa amenaza que aparece para mantener una minoría de edad generalizada, ¿no? Esa es su tesis en el siglo XVIII, pero no sé qué diría hoy en día, ¿no? Si pensaría que somos una sociedad más adulta, o lo contrario, más infantil, y tampoco creo que podemos saberlo, bueno, pues porque no está él para respondernos. Entonces, bueno, sería filosofía ficción, ¿no? Podemos elucurar su respuesta y las nuestras, pero vamos.
¿Y crees que es más adulta la sociedad ilustrada del siglo XVIII o la de ahora, la del siglo XXI? No sé si se podría hacer una comparación.
Bueno, se puede hacer, pero es verdad, ¿no?, que es muy difícil.
Es complicado, ¿eh?
Eso, sí, sí, hay mucho riesgo, hay muchas variables, se puede meter la pata seguramente, ¿no? Pero bueno, es verdad que si situamos lo que Kant criticaba como obstáculo para ser mayores de edad, pues en su tiempo hablaba de la censura, ¿no?, de la falta de libertad de expresión. Pero bueno, esa censura en su época era sobre todo la religión, ¿no? Es la cuestión que Kant critica, lo que impide que avance el conocimiento, la que condena a la gente por seguir doctrinas impuestas, ¿no? Es verdad que es un momento histórico donde la tensión entre ciencia y religión es muy grande. Está la Santa Inquisición, que manda gente a la hoguera por poner en cuestión las Sagradas Escrituras. Y bueno, sin libertad de expresión para Kant, pues es imposible emanciparse, ¿no? Es lo que más reivindica el uso público de la razón, le llama a él, ¿no? Y es una libertad de expresión ilustrada, ¿no?, que se basa en el conocimiento, en el aprendizaje, en la educación. La cuestión para Kant es hablar, pero en tanto experto sobre un tema, ¿no? Eso es lo que haría progresar el conocimiento, digamos, ¿no?
Has mencionado la religión, ¿no? Algo que estaba muy arraigado en el siglo XVIII, que, bueno, pues estaba ahí y que tenía muchísimas implicaciones. Pero hoy en día la religión no parece tan poderosa o que tenga un papel tan fundamental.
Sí, sí, eso es, ¿no? Para intentar hacer esta comparación que decíamos, pues no parece que la censura hoy en día caiga del lado de la religión, porque tiene menos peso que la época kantiana, ¿no? Pues la educación es un derecho, aunque podríamos matizar mucho. La libertad de expresión es seguramente mucho mayor que en el siglo XVIII, pero sin embargo, pues uno no diría que es una época más adulta la nuestra, ¿no? Incluso hay autores que dicen lo contrario. Hay un libro de Peter Bruckner que dice, se titula La tentación de la inocencia. Uh-huh. Y bueno, ahí describe nuestra época como la de una sociedad infantilizada por el consumo, ¿no? Es como que lo queremos todo inmediatamente. y que somos menos capaces de aceptar la frustración, que vivimos en la promesa de un goce o de un hedonismo ilimitado, ¿no? Y en ese sentido, pues la sociedad del mercado es la que quiere adultos que se comporten como niños impacientes, ¿no? Que se aburran rápidamente para cada vez que compramos algo para activar la siguiente compra, ¿no? Yo creo que sería simplemente que las formas han cambiado, que estamos ante distintas maneras de ser menores de edad, ¿no? Luego es curioso porque la libertad de expresión y la libertad de pensamiento parece que tampoco son sinónimos, ¿no? Yo hace muchos años estuve de monitor en la isla de Zuaza, ¿no? En las colonias. Y el último día en la comida, pues en lugar de la habitual jarra de agua que les dábamos a los chicasles, pues podían pedir la
bebida que quisieran.
Eso es, sí, la bebida que quisieran. Y al preguntarles si querían, pues me llamó la atención que todos pidieron lo mismo, ¿no? Que parecía un anuncio de, bueno, lo digo, ¿no? De Coca-Cola, ¿no? Pero uno podría esperar que las peticiones fueran muy diversas, ¿no? Que uno pidiese un mosto, un batido de fresa, un zumo de piña, y resulta que, bueno, pues que se toma la libertad de expresión para repetir lo que se dice en los anuncios, ¿no?
O sea, que les da libertad de expresión y al final todos repiten y calcan lo mismo, ¿no? Vamos a hablar de la libertad de expresión, no como expertos, sino como consumidores, porque para Kant se trata de hablar como entendidos en la materia. ¿Cuál es la figura del experto hoy en día? Dicen que vivimos en una sociedad, o estamos en la sociedad de la información, con lo cual todos podríamos ser expertos.
Claro, como dices, ¿no? Una cosa es la libertad de expresión como consumidores, ¿no? Y luego ya, pues, otra sería como expertos en un tema, ¿no? Y no sé, pues es que hoy en día es un tema muy complicado, ¿no? Porque se oye mucho esto de la crisis de confianza en los expertos, ¿no? Y un desprecio por el saber, por ese sapereau de kantiano. Tenemos, pues, figuras anti-ilustradas, claramente, como pueden ser Trump o Bolsonaro, ¿no? Encarnan esa figura que desprecia el saber y que crea admiración encima, ¿no? Por desgracia, y que arrastra un montón de seguidores, ¿no? Y respecto a la crisis de confianza en las figuras del saber, pues muchas personas, muchos pensadores lo asocian al fenómeno de Internet, ¿no? Porque en Internet, pues por un lado cualquiera puede opinar, funciona como una caja de resonancia, ¿no? Donde cada uno se afianza más en sus creencias, ¿no? En su burbuja cognitiva sería, ¿no? Te conecta con las voces que piensan como tú, ¿no? Te llegan vídeos, referencias, pruebas de aquello que ya opinabas, ¿no?
Entonces, que refuerza lo que ya pensabas,
eso
y lo que creías.
Sí, sí, sí. Entonces es un tema muy difícil, ¿no? Porque cuando investigamos, pues nuestros deseos, nuestros intereses se mezclan con la investigación. Es difícil separarlo, es difícil ser honesto en esas cuestiones, ¿no? No resistimos la información que nos resulta incómoda, poco favorable. Tendemos a ignorar el resto, ¿no? Entonces, como decíamos, igual hay más un no querer saber que un sapere aude, ¿no? Y esa crisis de confianza, pues es un gran problema porque nos lleva a una especie de paranoia generalizada. Una desconfianza hacia los políticos que quieren robarme, hacia las farmacéuticas que quieren envenenarme, hacia los medios de comunicación que quieren manipularme, ¿no? Hacia el vecino que puede contagiarme. Y si el grado de desconfianza es muy grande, pues la vida en común se hace insoportable, ¿no? Yo me pregunto cómo se podría recuperar cierta confianza mutua. Creo que es imprescindible para vivir juntos y juntas.
Y más en este momento, ¿eh?
Eso es, sí,
vivimos en una crisis de confianza brutal, sí, en muchas cosas, ¿no? En la clase política, en la vacunación, en muchísimos aspectos, sí, estamos viendo una crisis fuerte de confianza.
Sí, la pandemia, desde luego, está siendo en ese sentido brutal y vivimos una especie de sospecha generalizada que, bueno, la cuestión sería poder superarla, ¿no?
Y los alumnos de bachillerato, hemos dicho que tú estás con alumnos de 17 años, ¿cómo ven todo esto? ¿Cómo ven esto de la libertad de expresión, de la mayoría de edad? Porque están en un momento vital, ¿no? Un momento en el que van a legalmente a pasar a tener 18 años con todas las implicaciones que tienen. ¿Qué es para ellos, por cierto, la mayoría de edad? ¿O cómo lo viven? ¿O qué sienten que es?
Sí, sí,
¿qué les
sí
han contado que es?
Sí,
muchas veces.
Sí, a veces es verdad que incluso los que se supone que somos mayores de edad nos preguntamos si realmente somos mayores de edad, ¿no? Pero bueno, llevando la clase con alumnos y alumnas está muy bien. Bueno, nosotros tendemos a comenzar las clases con una cita, ¿no? Sobre el tema que estamos investigando. Cuando estuvimos con Kant, pues sobre la mayoría de edad. Cuando estuvimos con Platón, sobre el bien. Con San Agustín, sobre la felicidad. Y es como un comienzo para filosofar en común. Y bueno, empezando así la clase, pues nos preguntamos sobre esto. Y recuerdo, Ander, Aguirre, ¿no?, que vino a clase con una cita de Einstein.
Ah, mira.
Sí, que nos decía que ser adulto es empezar a preocuparse más por los demás que por uno mismo. Entonces, bueno, a partir de ahí lo poníamos en conversación.
Bueno, está bien, ¿eh?
Sí, 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 lo poníamos en discusión. También, bueno, vemos que para ser filósofo o filósofa, pues se puede traer cualquier a cualquier autor y autora. No hace falta que sea precisamente alguien de la historia de la filosofía. Pero bueno, han traído muchas definiciones, ¿no? Decían que ser adulto es enfrentar los problemas en lugar de evadirlos. También, bueno, había gente que no está de acuerdo, ¿no?, que según qué problema sea es mejor salir corriendo que andar enfrentándolo. Y luego, pues, también se ha hablado en clase de la mayoría de edad como algo aburrido para ellos, ¿no?, como algo soso, falto de humor, ¿no? Y bueno, decía...
Como que la responsabilidad conlleva, ¿no?, que tu vida sea un poco más sosa.
Parece, ¿no? No sé si tendría que ser así, ¿no? Pero bueno, yo lo que les planteaba era que no está mal saber diferenciar cuándo toca estar de broma y cuándo no, ¿no? No sé si les parecería un poco soso esto que les digo. Y luego, bueno, también recuerdo la cita de Irache Albizuri, que planteaba que ser adulto es saber aceptar los fracasos, saber reponerse, ¿no?, levantarse de los golpes. Entonces, bueno, en fin, yo no sé, se piensa y se aprende mucho en clase, la verdad.
Y hay una buena cantera de librepensadores y librepensadoras. ¿Estaría Kant orgulloso de todo esto?
Bueno, yo diría que sí, ¿no? Pero es verdad que no me gusta la idea del librepensador individual, ¿no?, como atomizado, ¿no?, como encerrado en sí mismo. La cosa creo que es que el pensamiento circule, ponerlo en diálogo, en comunidad. Entonces, que haya cantera o no, depende mucho de generar espacios sociales apropiados para ello, ¿no?, de crear un ambiente de escucha, un ambiente no dogmático, un ambiente de lectura. Y creo que esa es una manera de entender la filosofía y, ¿por qué no?, igual la política también, ¿no? No tanto como un lugar de enfrentamiento, sino como una comunidad de investigación. No me gusta una interpretación del Sapere Aude, este del Atrévete a pensar, de Kant como individualizado, como un tengo que pensar por mí mismo sin la ayuda de nadie. No sé, yo si no sé de matemáticas, pues acudiré gustosamente a alguien, a un matemático que sepa más del tema. ¿Por qué no, no? Yo creo que no se debe confundir el deseo de saber con la arrogancia, ¿no?
Uh-huh. Desde el profesorado de filosofía estáis tratando de generar esos lugares, ¿no?, de pensamiento común. Habéis organizado una olimpiada filosófica a nivel de los centros educativos de Euskadi. Se celebró el pasado 12 de marzo en la Universidad de Deusto. ¿Cómo fue, por cierto?
Pues estuvo muy, muy bonito, ¿eh? La verdad es que, bueno, pese a los problemas de organización en este curso, yo me gustaría felicitar a las organizadoras porque hacen un trabajo increíble. Y luego, pues los ICASLES que acudieron, pues explicaron sus escritos, ¿no?, sus vídeos, sí, sus dibujos. Hay diferentes modalidades de participación. Hay una de fotografía, un dilema moral, un comentario escrito. Y bueno, el comentario escrito, por ejemplo, pues fue de un tema muy kantiano, ¿no? Era sobre la pregunta, ¿tenemos miedo a la libertad? Y a partir de ahí, pues tenían que escribir y, bueno, comentar un poco ese desarrollo que hacía, ¿no? Me encantó como una alumna habló de la libertad que su abuela le había enseñado, ¿no?, en sus libros, la libertad de lectura, de pensamiento, ¿no? Fue Itziar Rodríguez. Uh-huh. Y luego, bueno, pues...
Te voy a preguntar, ¿solamente se han expresado en texto o también en otras fórmulas?
Eso sí, también estaba pues el formato vídeo, y el formato vídeo fue curioso porque Aymar García trajo un rap, ¿no?, un rap filosófico, y ha sido muy bonito también ver que relacionamos la filosofía a veces con el ensayo o con la conversación, pero no, ellos inventan también sus propias formas. Por ejemplo, Enisio Iarbide Hernani trajo también un verso filosófico, ¿no?, rimando en su intervención, y luego este rap de Aymar García, que también fue premiado y que, bueno, la verdad es que muy, muy potente.
Venga, vamos a escucharlo.
Venga, pues.
Pretéritos, una duda recorre nuestras mentes, seguridad o libertad en el ambiente. Lo que yo le digo a la gente es que ninguna de las dos nunca estuvo presente. Y quienes dicen que un país libre nunca será seguro, y los que piensan que sin libertad no hay futuro, nos dan a elegir una u otra, victoria o derrota. Pienso cuál es la que más importa y solo dudo. Me dispongo a analizar lo que es la libertad y las diferentes incongruencias que podemos encontrar. Libertad para portar armas es libertad para matar o limitar, resolver problemas de manera ejemplar. Llevar pistola da sensación de seguridad, pero aumentan las posibilidades de acabar muy mal. Cuando hay armas de por medio, solo existe un final. No hay argumentos, no palabras, solo plomo y nada más. Prohibir las drogas es acabar con los problemas que dan, o provocar que los que las consumen acaben fatal.
Está bien, ¿no? Los alumnos aprenden a pensar y lo trasladan en formatos, bueno, pues en los que están ahora mismo en sus tiempos. Y el vídeo, las redes sociales es lo que manejan ahora ellos, ¿no?
Eso es, hablar, buscar un poco la voz propia, ¿no? Eso es lo interesante, ¿no? Recoger un poco lo que se ha dicho, recoger una especie de tradición cultural que está muy bien, y luego a partir de ahí poder formularla en primera voz, y es lo que ha hecho este alumno, por ejemplo, ¿no?
Bueno, pues hoy hemos hablado de Kant y la mayoría de edad con Íñigo Martínez Peña, profesor de filosofía, presidente de Ágora, Asociación de Filosofía de Euskadi. Es que ricasco, por haberte acercado hasta aquí en esta clase magistral.
Es que ricasco, Subi, un placer.
Agur, bye.
Agur.